los datos.
¿Qué posibilidad hay de que aquellas personas que viajan puedan llevarse el código y entregarlo en el lugar donde viajan?
No.
Ninguna.
No hay nadie. No, no, porque nadie los va a censar.
No, no, claro.
Bien. Esa persona va a estar, supongamos, ese miércoles, no sé, en un hotel. Posiblemente censen en ese hotel como vivienda colectiva, aunque las viviendas colectivas ya fueron censadas, pero van a decir, ¿usted dónde? No, de Brinkmann. No, no, pero ya está, ya a usted lo censan allá. Bien. ¿Sí? Tomémonos la precaución esa.
Comentarios que llegan por acá dicen: una vivienda, vivimos tres familias, distintas casas, ¿el código es el mismo?
No. Este censo distingue entre viviendas y hogares. Vamos primero a la vivienda. Puede darse que en un mismo domicilio haya dos viviendas, la casa del frente y en el patio, no sé, vos hiciste una casita y vive tu mamá, tu hermano, tu hijo. ¿Sí? Bueno, esas son dos viviendas. ¿Por qué? Porque tienen entrada y salida independiente, no comparten el techo, de algún modo. ¿Sí? Entonces, ahí el censista va a censar vivienda 1 en la calle, no sé, Córdoba al 500, ejemplo. Córdoba al 500, vivienda 1 y vivienda 2. ¿Sí? Perfecto. Ahora, puede darse también que en una misma vivienda funcionen más de un hogar. ¿Qué es esto? Supongamos, Ana Paula, que vos vivís con tu familia bajo un mismo techo, comparten el baño, comparten la cocina, pero vos te autosustentás, es decir, te pagás la comida, básicamente. Se contempla o se considera hogar aquella unión de personas, sean o no familiares entre ellos, que aportan de manera común al sustento alimenticio. ¿Sí? Claro. Es decir, Franco y Ana Paula viven juntos bajo un mismo techo y los dos ponen para la comida, son un hogar. No, pero no somos ni primos ni nada. No importa, son un hogar.
Claro.
Ahora, puede darse que vivan bajo un mismo techo, vos, Ana Paula, te pagás tu comida y tus gastos en general, y vos, Franco, tus gastos y tu comida en general, son dos hogares unipersonales en una misma vivienda. Y esto es muy común de familias que por ahí, no sé, su hijo volvió de trabajar, se quedó sin trabajo, volvió de algún lado y mientras tanto vive bajo un mismo techo. Pero no estamos hablando que vive en una casita que está instalada en el patio o en un departamento en la planta alta. No, bajo un mismo techo, pero esa persona, ese hijo, ese familiar que volvió, se paga su propia comida, se autosustenta, no depende de su papá o de su abuelo o de quien fuera, entonces ese va a ser un segundo hogar dentro de una vivienda. ¿Sí?
Uh-huh. Un dato no menor esto que estás explicando, porque hay muchas situaciones así,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Exacto, exactamente.
Sí, 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 sí. Bien. Los censistas están bastante capacitados en este tema. A la gente que va a ser censada, no tenga miedo, porque las preguntas son claras. Y bueno, estas situaciones las va a saber resolver el censista. Y una cuestión, hablando de las preguntas, que no tenga miedo la gente de dar sus datos. Son datos que son totalmente anónimos. A vos te van a preguntar el nombre de pila. Van a ir a tu casa y vos le vas a decir que sos Ana Paula, no Ana Paula Amarante. Y a Ana Paula le vas a dar tus datos. Y esos datos van a ser cargados en una planilla que van a formar parte de una estadística súper general. Primero la estadística de Brinkmann.
Pero entonces, no pide el número de DNI.
El número de DNI al principio.
Al inicio,
sí, al principio. Era anónimo. Sí, pero ¿en qué consiste el anonimato de esto? Que la planilla que realiza el censista terminan, no quedan en Brinkmann, por ejemplo. Van a la jefatura de radio, a la jefatura de radio, a la jefatura de fracción, y la jefatura de fracción pasa a la provincia y de ahí a la nación. Entonces, ese dato de Ana Paula, documento tal y tal, va a quedar perdido en la inmensa cantidad de gente. Somos 45 millones hoy que sabemos, entonces nadie va a ir a rescatar que el DNI tanto, qué sé yo, vive bajo un techo de chapa o bajo un techo de losa. Y la otra cuestión es que los censistas tienen las planillas. Esas planillas, al finalizar el censo, las entregan, no se quedan con nada, y los datos que cargan en la aplicación y en su teléfono, finalizado el censo, alrededor de las 20 o 22, se borran automáticamente de los celulares de los censistas. Es decir, nadie se va a poder quedar con la información que dio la persona. Y además, que hay otra cuestión, son datos que no tienen que ver con la intimidad de nadie, digamos, excepto cuestiones relativas al género, como que se agregan hoy, que tienen que ver con el género autopercibido, porque le van a preguntar al censado con qué sexo nació, pero la pregunta siguiente es cómo se autopercibe, si se percibe hombre, mujer, no binario, etcétera. Bueno, esas informaciones son por ahí las que podríamos considerar un poquito más delicadas, pero bueno, tenemos que confiar en que los censistas están preparados para guardar el anonimato absoluto de los datos que reciben, ¿no?
Mauricio, el fin de semana me planteaban una situación, gente que entró al sistema digital, cargó el DNI, le tira un código, el código de la vivienda,
sí,
que no guardan, esperando que el código iba a aparecer más adelante, digamos, y después no pudieron seguir el censo, se cortó internet, no sé qué hubo ahí, y ahora no pueden rescatar ese código, pero quedó el censo sin poder completarlo. ¿Qué hacer en esos casos?
Tendrían que probar de nuevo, volver a...
No pudieron.
¿Y no les llegó ningún código al correo tampoco?
Tampoco. ¿Qué hacer en esos casos? Atender al censista.
Sí, hay que atender al censista.
Presencial,
sí,
digamos.
Sí, ¿no? Sí, sí, tal
exacto,
cual.
Exacto, exacto. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa, Mauricio, para destacar? ¿Alguna otra duda de las más comunes que suelen llegar?
No sé si
llegar.
Hay dudas, ya
planteamos. No tengo duda de los
para
oyentes.
Para dejar en claro, si yo me censé digital y no entrego el código, cuento como no censado.
Sí, totalmente, claro.
No porque tiene validez
ese
lo que yo
código
hice
lo tenés, claro, vos en tu bolsillo y bien. El censista, que es el que tiene que asentar los datos, si no lo cargó en la planilla, es una planilla que no tiene censado. No, hay que entregarlo. Sí.
Hay una pregunta de un oyente que está diciendo que ya se censó, pero te está escuchando y dice que ha respondido mal. ¿Qué puede hacer?
Nada.
Ya está.
Lamentablemente. No puede.
Ya está, no se puede modificar.
El censo está sí, porque el censo de manera digital te permite revisar las respuestas y una vez revisadas, confirmar. Si él llegó al punto de que tiene el código es porque fue confirmando sus datos.
Exacto, ya no puede volver atrás.
Hace de cuenta que le dijo todo al censista y el censista se fue a 10 cuadras y no lo alcanzó más. Es exactamente lo mismo. Sí, lamentablemente.
Bien, perfecto.
Sí.
Desde las 8 en Mission, entonces.
A las 8 de la mañana los censistas acuden a sus jefaturas de radio que van a estar ubicadas en distintas escuelas. Escuela Doña Anita, Escuela Sarmiento, Escuela Manuel Belgrano, Escuela 25 de Mayo. Allí van a tener la sede de los radios. Y bueno, y el censista va a estar esencialmente dando vueltas por la calle toda la jornada, ¿no? Más rápido puede hacer el censista, antes termina y antes se pueden llegar a conocer los datos. Es bueno esta vez con todo esto de lo digital. El miércoles mismo vamos a conocer cuántos somos en la Argentina, que no es poco saber eso. Después de 3 meses vamos a tener ya datos mucho más concretos y el año que viene... ya se va a tabular toda la información y vamos a tener la información completa, ¿no?
Pregunta por los estudiantes que no residen acá. Dice, preguntale a Mauricio si está bien que censemos a los estudiantes acá. Viajan los fines de semana, se quedan acá y viajan en la semana. Hay un caso aquí que me plantean, de la estudiante, la joven, la censaron acá y ella poder mostrar el código allá. ¿O cómo es eso?
No. Ella no tiene que mostrar ningún código allá. Si está censada acá, ella está censada. El criterio que se ha adoptado es el siguiente, por más que de algún modo contradiga un poquito a lo que decía la capacitación. Y es que los estudiantes o las personas que trabajan habitualmente fuera de Brinkmann, pero que son habitantes de Brinkmann, tienen que ser censados acá. ¿Sí? Yo tengo un hijo que estudia en Córdoba, pero a ver, no es un habitante de derecho de Córdoba. Es de hecho, está, bueno, sí, 4 o 5 días, porque no puede ir y venir todos los días a Córdoba. Pero esa persona es un habitante de Brinkmann cuando termine sus estudios, ni siquiera cuando termine sus estudios. Cuando llegue la época de vacaciones, no se queda habitando en Córdoba, o en Rafaela, o en San Francisco. Viene a vivir a Brinkmann. Por lo tanto, es un habitante de Brinkmann y debe ser censado acá, más allá de que pase más de 5 noches viviendo o durmiendo fuera de Brinkmann. Distinto es el caso, viene a visitarme una tía que es de Córdoba o es de Salta o es de Buenos Aires y ese día está acá en Brinkmann y bueno, no corresponde que la censen en Brinkmann porque esa es una habitante de Córdoba, Salta o Buenos Aires, ¿sí?
¿Llegaremos a los 15.000 en Brinkmann? ¿Qué opinás?
Capaz que estemos ahí cerca, cerquita. ¿No? Sí, sí, sí.
14.500, sí. 15.
Brinkman ha crecido mucho. Nos damos cuenta cuando vamos sin por la
circo,
calle.
Y sin circo.
Y sin circo. Bueno, lo del circo es bueno aclararlo, porque a diferencia del censo del 2010, en que siempre se habla de esto del circo, sí. Ese era un censo de hecho. Entonces censaban a las personas que esa noche habían pernoctado.
Claro.
Hoy no se tiene en cuenta eso, sino si esa persona vive o no habitualmente en el lugar. Te decía que para mí que vamos a llegar, independientemente del número, pero uno se da cuenta que anda por la calle y dice, sí. ¿Y este? ¿Y esta? Que no lo conozco. Sí,
claro,
hay mucha gente nueva en Brinkman. Bueno, Brinkman siempre fue un polo de atracción.
Por los números que dio la vacunación.
La vacunación fue un parámetro inicial, 13.000 y pico de vacunados en primera dosis, quiere decir que estamos cerca de las 15.000 personas.
Seguro,
¿sí?
Seguro.
Sí.
Bueno, mucho frío anuncian para el miércoles, los censistas abrigarse mucho. ¿Qué pasa si un censista se enferma, no puede? ¿Hay suplentes?
Bueno, hay suplentes. Cada radio tiene sus censistas titulares y sus censistas suplentes. El suplente, en principio, no trabaja, uh-huh. a no ser que esa mañana el censista titular diga, no me puedo levantar, estoy en cama o por alguna razón, y ahí acude el censista suplente que cada jefe de radio ya lo tiene establecido.
Bien, perfecto. Bueno, si surge alguna inquietud de los oyentes de acá hasta el miércoles, la iremos trasladando o el mismo miércoles lo llamaremos por si surge algún inconveniente.
Sí,
¿no?
Total, vamos a estar dando vueltas en esto, en el operativo.
Bueno, Mauricio, gracias por tu visita.
Por favor, gracias a ustedes. Y recordar la importancia de que respondamos, que atendamos a los censistas. Y